Buenos días, de pie por favor. La presente audiencia será dirigida por el juzgado 28 penal del circuito con funciones de conocimiento, doctor Mario de Jesús Hoyos Ospina. De las partes e intervinientes, obedecer las órdenes impartidas por el señor juez, hacer uso de la palabra cuando sea concedida. Se advierte al público que ante comportamiento inadecuado serán desalojados de la sala de audiencia. De igual forma, se recomienda apagar teléfonos celulares o cualquier otro elemento que interrumpa el curso de la audiencia. Hace la intervención el honorable juez.
Muchas gracias, señor patrullero. Se pueden sentar. Muy buenos días a todos. Siendo las 9 y 11 horas de hoy, 30 de septiembre del año 2010, el titular del juzgado 28 penal del circuito de Medellín, con funciones de conocimiento y por ser el funcionario judicial competente, en lo que tiene que ver con las diligencias que se conocen con el código único 05001-60-00206, 2010-80-558 e interno 2010-59-956, que se adelantan en contra del señor Carlos Andrés Villa, persona esta que ostenta la calidad de acusado por la presunta comisión de las conductas de tentativa de homicidio agravado, esta en la persona de Juan Camilo García Muriel, homicidio agravado en la persona de César Augusto Muriel Parias, y finalmente la de porte ilegal de arma de fuego, defensa personal también agravada. Ello permitirá entonces declarar abierta la continuidad de la audiencia de juicio oral que se ha venido llevando a cabo en este proceso y que para hoy se va a sesionar en la sala 22 del piso 19, edificio José Félix de Restrepo, Palacio de Justicia de la Ciudad de Medellín, restando entonces por verificar la asistencia de los sujetos procesales que validan el desarrollo de la misma y obviamente que sean los mismos con los cuales se ha desarrollado esta audiencia. Señora fiscal. Está desconectado seguramente.
Buenos días a todos. Diana María Ángel Arbeláez, fiscal del caso. Mis datos ya aparecen en los registros. Gracias.
Tendrá la palabra la señora defensora pública que atiende los intereses de las personas víctimas en calidad de presuntos perjudicados.
Gracias, señor juez. Buenos días a usted, a todos los presentes. Ana Juanita Vergara Gómez, representante judicial de víctimas, adscrita a la Defensoría del Pueblo. Para efectos de notificaciones, se me ubica en el piso 16 de este edificio, oficina de la Defensoría Pública, y celular 317-440-1616. Los demás datos ya se encuentran en el registro.
Gracias, doctora. Tendrá la palabra el señor defensor público que asiste al procesado.
Gracias, honorable juez. Buenos días a usted, a todos los presentes. Mi nombre es José Abad Zuleta Cano, defensor público. Los demás datos de acreditación y para notificaciones se encuentran consignados en el registro. Muchas gracias.
Gracias, doctor. Tendrá la palabra el señor defensor público de apoyo que fuera designado para esta audiencia.
Buenos días, señor juez y demás intervinientes en esta audiencia. Por defensor de apoyo del doctor José Abad Zuleta Cano, funge en esta ocasión Richard Gorky Granada Úsuga. Datos y demás registros se encuentran ya dentro de la carpeta, señor juez.
Y finalmente hará la presentación el señor procesado. Ya él sabe la dinámica de la presentación.
Y buenos días, mi nombre es Carlos Andrés Villa. Vengo de la cárcel Bellavista, número de cédula 71-363-545. Gracias.
Muchas gracias. Deja constar que esta audiencia no, en su fase de continuación, no asiste señor procurador delegado, persona que manifestara al inicio de la mañana en el juzgado que le era imposible presentarse toda vez que fue convocada otra audiencia con antelación. Se le va a conceder la palabra a quien está haciendo uso de ella dentro del periodo de práctica probatoria, esto es a la señora fiscal, para que proceda a indicar el nombre de su siguiente declarante y pasarlo al estrado. Se verificará por parte del patrullero, una vez que esto ocurra, que si hay personas en la bahía y si tienen que ver con este proceso, sean retirados a un lugar donde no tengan contacto con la sala.
Gracias, señor juez. Le solicito sea llamado al estrado el agente de policía Jefferson Álvarez Henao.
Presente en el estrado el señor Jefferson Álvarez Henao. Se le solicita a los presentes colocarse de pie para juramentar. Señor Jefferson, a usted se le pone presente el contenido del artículo 389 del Código Procedimiento Penal con la finalidad de destacar la importancia legal y moral de su declaración. Declaración que usted va a rendir dentro del proceso que se adelanta al señor Carlos Andrés Villa, persona que ostenta la calidad de acusado por la presunta comisión de las conductas de tentativa y homicidio agravado, este en la persona de Juan Camilo García Muriel. Homicidio agravado que se materializara en la persona de César Augusto Muriel Farias, en concurso con la de porte ilegal de arma de fuego también agravada. Su declaración se va a materializar a través de las respuestas que brindará las preguntas que le va a formular la señora fiscal, las que va a sugerir la apoderada de las personas víctimas o que se han anunciado como víctimas y presuntos perjudicados y el señor defensor del procesado a título de contrainterrogatorio. Ello obliga a que usted conozca el artículo 442 del Código Penal que precisa quién puede incurrir en el delito de falso testimonio. Norma que precisa lo siguiente, que en la actuación judicial o administrativa bajo la gravedad de juramento ante autoridad competente falte a la verdad o la calle total o parcialmente, incurrirá en prisión de 6 a 12 años. Conocida la importancia de su declaración, la prevención de posibilidad de incurrir en un delito, se le pregunta a usted si jura decir la verdad hoy en ese estrado judicial. Prendemos el micrófono.
Sí, señor juez, lo juro.
Juramentado el declarante, se pueden sentar todos los presentes y se le va a dar lectura al artículo 33 de la Constitución Política que precisa los siguientes aspectos. Nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo afinidad o primero civil, y que es reproducida por el artículo 385 del Código Procedimiento Penal de una manera amplia. Nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañera o compañero permanente o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil o segundo de afinidad. El parentesco civil es el que existe entre adoptantes y adoptados y el de afinidad el que pueda existir entre las personas parientes de su esposa o compañera si la tiene. Juramentado, prevenido y conocidas estas normas, usted nos va a indicar sus nombres y apellidos completos.
Mi nombre es Jefferson Álvarez Henao, documento de identidad, cédula ciudadanía número 98.715.019, expedida en el municipio de Bello.
¿Dónde nació usted y la fecha?
El municipio de Maceo, Antioquia, el 30 de junio de 1985.
Le vamos a pedir un favor, se acerca más al micrófono para que la grabación quede más nítida. Muchas gracias. Nos va a indicar el nombre de sus padres.
Guillermo León Álvarez Alzate y Gloria Cecilia Henao Henao.
¿Sus estudios?
Básica primaria, básica secundaria y curso de profesional de policía.
¿Usted nos va a precisar cuál es su actividad en este momento o a la que se dedica?
Patrullero de la institución Policía Nacional.
¿A dónde se le puede localizar habitualmente a usted? ¿Cuál es el domicilio?
En barrio Santo Domingo Sabio, carrera 33, número 107B26.
¿Eso es la estación de policía?
Sí, señor.
Se le va a conceder la palabra a la señora fiscal, quien fuera la citante, y se le autorizara la recepción de su declaración para que proceda a elaborar el interrogatorio directo.
Gracias, señor juez. Muy buenos días, señor Jefferson Álvarez Henao.
Buenos días, doctora.
Indíquenos, ¿hace cuánto tiempo se desempeñó usted como agente de policía?
Hace 5 años, 29 días.
¿Ha sido usted durante este tiempo sancionado disciplinario penalmente?
No, señora.
¿Recuerda usted en qué estación laboraba para el día 23 de marzo del año 2010?
Estación de Policía Popular, o Santo Domingo Sabio.
¿Por qué no da dos nombres?
Porque anteriormente se conocía como Estación de Policía Santo Domingo Sabio, pero por motivos institucionales fue cambiado el nombre a Estación de Policía Popular.
¿Qué turno realizaba usted ese día 23 de marzo del 2010?
Un turno comprendido entre las 21 horas, o sea, 9 de la noche y las 07 de la mañana.
¿Hacía cuánto tiempo estaba usted asignado a dicha estación?
Aproximadamente 6 meses.
¿Cómo era la iluminación de la estación de policía de Santo Domingo Popular para el día 23 de marzo del 2010 entre las 10 y 40 de la noche y las 2 de la madrugada?
Pues en esa estación, lo que hace que yo trabajo, siempre se ha contado, por no decir una excelente, muy buena iluminación artificial.
¿En qué consiste esa iluminación?
Cantidad de lámparas que tienen muy buena y funcionamiento bueno, y alrededor de la estación, luz que contiene dichas instalaciones.
¿Le era conocido a usted el sector comprendido entre la carrera 33D con calle 101?
Sí, señora, barrio Granizal.
¿Antes de estos hechos había ejercido usted labores de patrullaje en el sector que le acabo de mencionar en horas de la noche?
Sí, señora, igualmente cuando inicio turno siempre hago un recorrido por toda la jurisdicción identificando persona o presentando el recorrido para ver qué anomalía hay en el sector.
¿Cómo era la afluencia de personas en el sector los días martes en horas de la noche entre las 10 y 12 de la noche?
Objeción, señoría.
Se acepta la objeción, está sugiriendo que fue un día martes, no es lo correcto.
No, cualquier día, o sea, los días martes en particular.
Haremos la pregunta, doctora, está en la mano.
Nos ha dicho usted que usted conocía el sector y había realizado patrullaje, ¿no es cierto?
Sí, señora.
Bueno. Normalmente en semana, ¿cómo era la afluencia de personas en ese sector? En las horas de la noche.
Sigue siendo.
Entonces, abierta, ¿cómo era la afluencia de personas en el sector
doctora,
en las horas de la noche?
Lo que pasa es que usted es la que debe formular la pregunta.
Pero es que no entiendo por qué es sugestiva. Le estoy preguntando en el sector en semana, ¿cómo es la afluencia en el lugar de personas en el sector? Patrullero, ¿nos ha dicho usted que usted realizaba labores de patrullaje en horas de la noche en el sector?
Sí, señora.
¿Cómo era la afluencia de personas en ese sector?
En ese sector, como es comprendido, es una cancha, un lugar recreativo, una cancha, es una serie de canchas. Ahí siempre se ha tenido una muy buena afluencia de público. Para esos días, debido al conflicto armado, se disminuyó un poco, pero sin embargo, siempre sigue acudiendo bastante gente a ese sector.
¿Cómo era la afluencia de personas en ese sector en horas de la noche?
Bastante, ya que, como me había mencionado anteriormente, es un sitio de recreación y ahí juegan partidos, recreaciones, hasta altas horas de la noche.
¿Recuerda usted un procedimiento realizado el día 23 de marzo del 2010 y en el cual perdió la vida el ciudadano César Augusto Muriel Parias y donde resultó lesionado el menor Juan Camilo García Muriel?
Sí, señora.
Objeción, señoría.
Se acepta la objeción.
Es la primera pregunta sugestiva para introducirlo en el caso.
No, es que, discúlpeme, amable juez.
Ven, ahí se acercan al estrado, tan amable sí. Fiscal y defensa.
Señor Jefferson, ¿sabe usted el motivo por el cual ha sido citado a este juicio oral?
Sí, señora.
Indíquenos cuál es ese motivo.
Es un hecho ocurrido el 23 de marzo del año en curso, donde resulta un señor ciudadano muerto por heridas de bala y un joven lesionado igualmente por heridas de arma de fuego.
¿Por qué conoce usted estos hechos?
Porque mi actuación y como tenía mi cuadrante, mi sector, actué como primer respondiente en el lugar de los hechos.
Describe exactamente qué labor realizó usted en este procedimiento.
En este suceso llegué al lugar de los hechos aproximadamente 1 o 2 minutos, ya que el primer reporte que nos da la central de llamadas de la ciudadanía es a las 22:39 y como está consignado y hay pruebas, nuestra hora de llegada fue a las 22:40 de las unidades policiales al lugar de los hechos. Segundo hecho, se hizo una remisión de los lesionados que se encontraron en lugar de los hechos. Tercera actividad, un acordonamiento y preservación del lugar de los hechos. Y por último, hice una labor de vecindario.
Indíquenos en dónde quedó consignado a la hora que ustedes se hicieron presentes al lugar.
En la acta de primer respondiente.
Describe exactamente qué hace cuando llega al lugar de los hechos.
Al lugar de los hechos...
Repetida.
Se acepta la objeción, ya describió qué realizó. Acordonar, labor de vecindario.
Entonces, describe exactamente esa labor de acordonamiento, cómo se desenvolvió.
Bueno, se toma una cinta amarilla, igualmente coloco mi moto, ya que hay una aglomeración de gente, para que no sea contaminada la acción de los hechos, lugar de los hechos. Se toma un área prudente para acordonamiento. Igualmente, en el lugar de los hechos se observan varios elementos, como lo son unas vainillas, al parecer calibre 9 milímetros, un lago hemático y un proyectil deformado, las cuales son tomadas como posibles evidencias del caso, ya que se encuentran en el lugar sensible donde estaban los lesionados.
¿Qué otras patrullas hicieron presentes en el lugar?
En lugar de los hechos, gracias a Dios, contamos con muy buen apoyo, y debido al conflicto armado que se vivía en la comuna, llegaron varias patrullas policiales, como lo son unidades del FUCUR 69, grupo de especialidad de policía, unidad del ENCAR 3, que es mi teniente Hernández, el jefe de la vigilancia en indicativo X1, un señor subteniente con indicativo verde 1-5, y la patrulla que me encontraba, que estaba como X1-8.
¿Qué otras situaciones observó usted en esa escena?
No, en la escena al llegar se observan dos lesionados, los cuales uno de ellos estaba sentado en una silla de ruedas, presentaba heridas por arma de fuego, estaba inconsciente pero aún con signos vitales. Igualmente, al lado de este señor se encontraba un joven que también presentaba señales de lesiones por arma de fuego, los cuales inmediatamente... Como había dicho anteriormente, llegaron varias unidades policiales al lugar de los hechos, entre los que encontramos unos motorizados, otros vehículos. En uno de estos vehículos uniformados tipo camión, que fue el que primero vimos a la mano, fueron montados allí y para ser remitidos a un centro asistencial. Ya cuando estamos lo montamos al vehículo, llega mi teniente verde en CAR 3, que es mi teniente Hernández, nos ofrece un carro en el que se desplazaba, un tipo camioneta, pero le dimos que no, porque ya los lesionados igualmente habían sido montados al carro y ya este carro estaba arrancando, entonces queda un poco difícil bajarlos, volver a montar otro carro.
¿A qué centro asistencial fueron conducidos los lesionados?
Debido a la premura y tratar de salvarle la vida o que estas personas recibieran asistencia médica, fueron trasladados al más cercano, que fue el de la Unidad Intermedia de Santo Domingo. Igualmente, por la presión que ejercía la comunidad o la aglomeración, el tumulto de gente, los cuales nos pedían que los colaboramos, que los auxiliáramos. Y que cómo estaban, igualmente no tenemos base porque no soy galeno. Vemos que si alguna información se dirigieran al centro asistencial Unidad Santo Domingo, Unidad Intermedia Santo Domingo Sabio, que ya le podían dar razón de los lesionados.
¿A qué se refiere usted cuando dice tumulto?
Una aglomeración de gente es una reunión de dos o más personas, los cuales hacían presión debido a los hechos y que hay personas lesionadas.
¿Cómo era la iluminación afuera de la Unidad Intermedia Santo Domingo Sabio para el día 23 de marzo del 2010 en horas de la noche?
Pues esta Unidad Intermedia queda todo el frente de la Estación de Policía Popular o Santo Domingo. Igualmente cuenta con una muy buena infraestructura eléctrica o alumbrado público.
¿Cuáles eran las condiciones atmosféricas al momento de usted hacerse presente en el lugar de los hechos?
Buena, nos encontraba con lluvias, un clima seco. Igualmente, buena ambiente, no habían anomalías climáticas.
¿Qué área acordonó usted?
Un área aproximadamente de 8 metros por 6.
¿Qué se entiende por zona sensible?
La zona sensible del lugar de los hechos, entiendo yo que es el lugar donde yo encuentro, o sea, donde están o donde se ubican los lesionados o la víctima y sus alrededores.
¿Cuál era el estado de higiene de la zona acordonada?
Pues en la zona acordonada no se encontró así basuras, dentro de la zona de acordonamiento, lugar de los hechos, no se encontró basuras o otro elemento que obstaculizara el buen desempeño de la labor.
¿Cuál era el estado de la iluminación específica en el lugar denominado la cumbrería de la placita número 2?
Bueno, en cuanto a eso, en la vía pública en la vía pública, pues debido a la buena iluminación, se contaba muy buen iluminación, perdón la redundancia, pero en la acera de del establecimiento, debido a que hay un techo, no, o sea, opacaba la luz y se encontraba un poco oscuro.
Para corregir en algo la pregunta anterior, le pregunto, policial, en el lugar donde fueron encontrados estos heridos, ¿había algún establecimiento abierto al público?
Alrededores, sí, en dicho establecimiento denominado la placita número 2, no, pero alrededores sí había, debido a que como había afluencia de público, es un centro recreativo, hay canchas, hay buena afluencia de público, se encontraban varios negocios abiertos, no muchos, pero sí varios.
¿Que encontró usted algunos otros objetos dentro del sector de acordonamiento?
Pues dentro del lugar de acordonamiento y en la acera del lugar de los hechos, en la acera de la lumbrería o el establecimiento, la placita número 2, habían dos motocicletas, una DT y una, parece una RX-115.
¿Indagó usted por los propietarios de estas motocicletas?
Sí, señora.
¿Qué información obtuvo?
Pues el de la motocicleta pequeña, al parecer el X-115, no encontré dueño, porque igualmente nadie me dio, posiblemente no lo encontraba o estaría en otro sector o en otro lugar diferente al lugar de los hechos. Pero el de la DT Yamaha DT, sí se encontró o sí me dieron datos de quién podía ser el dueño o quién era el dueño.
¿Quién?
El señor Luis Miguel Bustamante González.
Patrullero, ¿hubo alteración del lugar de los hechos?
Claro, por parte de nosotros sí, por la premura de al encontrar los lesionados, de tratar de salvarle la vida y que reciban asistencia médica, los tocó sacarlos, remitirlos a un lugar, a un centro asistencial, para que fueran atendidos.
¿Por qué valoró usted que las vainillas, el proyectil y el lago hemático eran evidencias relacionadas con este caso?
Porque se encontraron en el lugar donde encontré los lesionados y alrededor, o sea, la zona sensible donde estaban los lesionados.
¿Realizó usted labores de vecindario en este procedimiento?
Sí.
¿Cuál fue el resultado de esas labores?
Bueno, la información recopilada y dada por parte de la ciudadanía con mis compañeros, entre ellos mi teniente Hernández, inicialmente fue que, y se estableció que han sido dos sujetos en una motocicleta, al parecer roja, RX-115, sin casco ni chalecos, que le habían cometido el hecho.
¿Esta información que acaba de mencionarla la dejó consignada en algún documento?
Sí, señora, en la acta primer respondiente.
¿Suscribió usted algún otro documento relacionado con este procedimiento?
Sí, señora, hice una anotación de del lesionado y el occiso en el libro de a población, libro documento o documento público.
Su señoría, le pido autorización para que me permita exhibir a los demás intervinientes 3 folios. Permiso.
¿Alguna manifestación, señor defensor, sobre ese documento?
Ninguna.
Continuamos, señora fiscal.
Señor patrullero Jefferson, por favor observe con detenimiento esos 3 folios que le acabo de entregar y cuando haya terminado me lo indica. Consérvelos en su poder mientras que le hago unas preguntas. ¿Sabe usted de qué se tratan esos 3 folios que le pongo de presente?
Sí, señora, es la anotación que se realizó en el libro de población del homicidio y del lesionado por arma de fuego de dicho caso.
¿Por qué reconoce estos documentos como acaba de mencionarlo?
Porque fue plasmado por mí en el libro de población, mi puño y letra.
Usted es tan gentil y observa a la persona que firma esa anotación.
Sí, señora, me... Como yo y mi compañero de patrulla.
¿Esa es la firma que usted usualmente utiliza en sus funciones y actos civiles?
Sí, normal, mi nombre común y corriente.
¿En qué estado se encuentran esos tres folios?
En lo mismo que quedó plasmado desde el día que se escribieron.
Su señoría, la fiscalía ha realizado la labor de autenticación, le solicito sea tenida como prueba documental y luego de su admisión permita la lectura íntegra del mismo para que opere en el registro.
¿Tiene la defensa alguna manifestación que hacer esta solicitud?
No.
Procedemos entonces, señora.
Sea tan gentil y lea en voz alta, despacio, las anotaciones que aparecen en esa minuta, señor Jefferson.
Homicidio y un herido por arma de fuego. Mientras realizamos procedimiento de rutina en la carrera 43B con calle 102,
continúe.
La copia un poco borrosa. Concretamente, cerca del Colegio Santa Cruz, la central nos informa al grupo ENCAR, el cual del ENCAR informa por radio que habían escuchado unos disparos a eso de las 22:40. Nos dirigimos de inmediato a apoyar las unidades, luego la central nos informa que habían escuchado por las escalas. Falta una parte ahí. El momento de realizar la revisión por los puntos aledaños que informa la central y el grupo de ENCAR, vemos una aglomeración de personas en la carrera, la 33D con calle 101-84, barrio Granizal. La entrevistada con varias personas informan que habían embarcado a dos heridos en un vehículo, de ellos corresponde al nombre de César Augusto Muriel Parias, cédula, falta un número acá, le dio la copia, 766-131 de Medellín, soltero, nacido el 25, falta un dato, de 1985, de 25 años, residente en la carrera 34-127, barrio Granizal, teléfono 529-24, falta un número por la copia. Tercer grado, desempleado, hijo de Marta, el cual al llegar a la intermedia, a la intermedia de Santo Domingo, llegó sin signos vitales, presentando 0-2 impactos por arma de fuego en la cabeza y al lado del oído, y otro en el pómulo derecho. El herido corresponde a Juan Camilo García Muriel, sin documento de identidad, de 16 años, hijo de Claudia y Jorge, octavo bachiller, soltero, ocupación, cerrador de madera, residente en la calle 101, número 35A28, barrio San Pablo, teléfono 523-0541, el cual presenta un quemón cerca del cuello y otros en tres dedos de la mano izquierda. Personal de levantamiento con indicativo Oro 16, Juan Felipe Pineda, grupo A1, a mando de Oro 16, fiscal 86 seccional, OSPOA 0516-00206, 2010-80558, fiscal 86 seccional, doctora Nubia Henao Galvis. Conocieron el caso patrulla X18, patrullero Durango Gaviria Juan David y el suscrito patrullero Álvarez Henao Jefferson.
Su señoría, entonces solicito que sea tenido entonces como evidencia y prueba documental dentro de este juicio oral.
Señor defensor, ¿alguna manifestación a esta nueva solicitud?
Ninguna, señora.
Se tendrá como evidencia número 3 de la Fiscalía este documento que hace parte de 3 folios del libro de población de la Estación de Policía de Santo Domingo. Continuamos, señora fiscal.
Gracias, señor juez. Señor Jefferson, recordemos entonces la dirección de ocurrencia de los hechos.
Inicialmente la central nos da la carrera 33D con 101, pero ya específicamente la carrera 33D número 101-184, frente al establecimiento de razón social, la placita número 2.
¿Con base en qué información anotó usted el número de impactos que sufrieron las personas heridas en este caso?
Objeción, pues, señoría, es que...
Se acepta la objeción.
Señor Jefferson, ¿quién le suministró a usted la información sobre las víctimas?
Al llegar al lugar de los hechos, la ciudadanía y las víctimas que nosotros encontramos en el lugar.
¿quién le suministró la información a usted sobre los presuntos responsables?
La ciudadanía.
¿Quién le informó a usted que los presuntos responsables se desplazaban en una motocicleta RX-115 roja?
La ciudadanía.
¿A quién se refiere usted cuando dice la ciudadanía?
A las personas del común o civiles que se encontraban cerca al lugar de los hechos o que posiblemente hayan tenido algo de observación de dicho caso.
¿Identificó usted estas personas con sus nombres y sus cédulas?
No, señora.
¿Por qué?
Porque como todos sabemos aquí, la ciudadanía sí nos colabora mucho y más en sector hay un temor de que si dicen algo sean objeto de amenazas o atentados contra su integridad y vida.
¿Confirmó usted esta información que le dio esta ciudadanía?
Pues en un hecho, en un principio se confrontó y con varios ciudadanos que nos dieron prácticamente la misma declaración, la misma, los mismos rasgos, los mismos características, pero en sí con confirmar, no.
¿Realizó usted otras indagaciones para aclarar los autores de estos hechos?
No.
¿Por qué?
Porque debido a la aglomeración de personas, ya sean del común o solo curiosos, me dediqué exclusivamente a mi labor de primer respondiente, la cual fue, ya que habíamos contaminado en la premura de sacar a los lesionados, no fuera contaminado más el lugar de los hechos. Entonces me dediqué a mi labor de preservación y acordonamiento del lugar de los hechos.
¿Realizó usted otras indagaciones sobre las armas utilizadas, sobre el arma utilizada?
No.
¿Por qué?
Porque como lo manifesté, acabo de manifestarlo, me dediqué a cuidar mi lugar de los hechos debido a la aglomeración de personas que se encontraban en el sitio.
¿Realizó otras indagaciones sobre la forma en que se desenvolvieron estos hechos?
No.
¿Se entrevistó usted con alguna de las personas heridas?
No.
¿Por qué?
Bueno, la única forma y el instante que yo los vi fue al llegar a los hechos, que uno de ellos, como lo manifesté, lesionado con arma de fuego, se encontraba inconsciente aún con signos vitales. Y el adolescente, el joven, con sus heridas de arma de fuego, se encontraron en un estado de shock. Entonces no fue mucho el dato que se pudo recopilar, no nos dio nada. Y la premura fue mandarlos o trasladarlos al centro asistencial para que recibieran la asistencia médica.
¿Se entrevistó usted con alguna persona que hubiese alegado ser testigo presencial de los hechos?
No.
Objeción, señoría, es que yo no quiero fatigarme objetando, pero son cosas tan evidentes que yo rogaría como que no tuviéramos necesidad de todas estas objeciones. Es que son supremamente sugestivas todas las preguntas.
Estamos
a... Acepta la objeción, sí. Objeción, señora fiscal.
¿Por qué la información que usted dice recibió la ciudadanía sobre los supuestos autores y su medio de movilización no se dejó consignada en la minuta?
Objeción, señoría.
Acepta la objeción. Está sugiriendo la respuesta.
¿Por qué acepta usted información que le suministraban personas no identificadas?
Objeción, señoría.
Igualmente.
Su señoría está hablando de la ciudadanía, nosotros estamos recabando, ¿por qué acepta la información?
Volvemos y nos acercamos, fiscal y defensora de este.
Señor Jefferson, continuemos. ¿Cuál era la situación de orden público el día de los hechos?
Para este tiempo, o para ese tiempo de los hechos, en la Comuna 1, y como es de conocimiento de todos y por medios de comunicación, un conflicto armado bastante grande debido a la disputa territorial entre combos o bandas delincuenciales del sector por el dominio territorial.
¿Usted había visto en alguna oportunidad anterior a los dos heridos?
Yo, como es mi sector, patrullo mucho por ahí, y en el lugar donde se dieron los hechos había practicado varios registros a los...
Objeción, señoría, eso no fue lo que se preguntó.
Se le preguntó si había visto a los heridos con antelación.
Sí.
¿En razón de qué los había visto?
Como le manifesté ahorita, mi labor de patrullaje en el sector, en mi cuadrante, había practicado registros en dicho sector, en específicamente el lugar de los hechos, ya que acostumbraban a reunirse en dicho lugar.
No tengo más preguntas, su señoría.
La apoderada de víctimas tiene preguntas que complementar a través de la fiscalía.
Sí, señor juez, me permite 3 minutos, entonces le informo a la fiscalía las preguntas que formularé, gracias.
Su señoría, la fiscalía tiene entonces 3 preguntas sugeridas por la representante de la señor Jefferson. ¿Recuerda usted qué día de la semana era el 23 de marzo del 2010?
Un día martes.
Dice usted ha realizado que había conocido a los heridos con ocasión de unas diligencias de registro, ¿no es cierto?
Sí, señora.
¿En qué lugar ha realizado usted estos registros?
En el lugar de los hechos ha practicado varios registros y alrededor de este lugar, como es el barrio Granizal, y específicamente el centro de recreación, que es la cancha sintética Granizal, donde, como lo he mencionado, se aglomera mucha gente a ver partidos o simplemente recreaciones de los ciudadanos.
Refiriéndonos a la iluminación de la placita número 2, ¿qué visibilidad permitía esta iluminación?
Objeción, señoría, ya ha contestado el testigo, ha repetido la pregunta.
Él describió que la iluminación en el sector es buena, Excelente.
Ella quiere hablar de la vigilia.
Pero frente al específico lugar ese de verduras, que hay una capucha que merma la visibilidad justo a la entrada del establecimiento. Quedó claro para el despacho que se hable de visibilidad. Si se va a tratar otro aspecto, pues reformularán la pregunta.
No, tenemos más preguntas.
Tendrá la palabra la defensa para efectos de contrainterrogar.
Gracias, señor juez. Señor Álvarez Henao.
Sí, señor.
¿Usted me recuerda? ¿Usted es patrullero?
Sí, señor.
Nos dijo que trabaja en la policía hace 5 años, 29 días, ¿correcto?
Sí, señor.
¿Usted ha recibido preparación para el manejo y procesamiento de escena de delito?
Entre mi institución hemos recibido unos cursos básicos en cuanto al sistema penal acusatorio y procedimientos relacionados con esto, no técnicamente profesional, no, cursos básicos.
Pero usted sabe, sí o no, qué es procesar una escena de delito.
De saber exactamente, profesionalmente, disculpe, tengo la noción y sé el conocimiento.
Bueno, muy bien. O sea que no tiene conocimiento de manejo de escena de delito.
Profesionalmente no.
¿Cuál es la diferencia entre profesional y lo que usted hace?
En que profesional hay un estudio más técnico, un estudio más a fondo, un curso o un grado, ¿sí? O un posgrado de dicho procedimiento o con ocasión de dichos procedimientos. Yo tengo los cursos básicos y debido a mi trabajo, uno va adquiriendo conocimientos empíricos de dicho procedimiento, más no técnicamente y profesional.
Pero usted nos ha dicho aquí que actuó como primer respondiente, ¿correcto?
Sí, señor.
A ver, desde su perspectiva, recuérdeme, ¿qué hace un primer respondiente?
Primero que todo, llega al lugar de los hechos. En este caso, hay unos lesionados. De acuerdo a la Constitución, lo primero que hay que preservar es la vida. Yo encuentro uno inconsciente, pero con signos vitales. De igual manera, encuentro uno lesionado, que no es de gravedad aparentemente, no soy galeno. Lo primero que hago es tratar de salvar la vida y remitir los centros asistencial. Lo segundo que hay es una preservación del lugar de los hechos, debido, no se preservó totalmente por la premura de sacarlos del lugar a un centro asistencial, ¿sí? Posteriormente, indagar, hacer una averiguación de vecindario sobre el lugar de los hechos. En mi caso, debido al tumulto de personas, no lo hice totalmente. Habían más compañeros en el lugar de los hechos. Como lo había mencionado, llegamos varias patrullas o unidades policiales. Me dediqué, ya que era el primer respondiente de mi sector, a preservar el lugar de los hechos, a que no hubiera o no entraran más personas a dicho escena, debido al tumulto de gente.
Nos dijo usted que había acordonado para que no se contaminara más la escena, ¿correcto?
Sí, señor.
Y nos dijo que había visto en la escena unas vainillas, ¿correcto?
Sí, señor, al parecer calibre 9 milímetros.
¿Cuántas vio?
De cantidad, la verdad, no lo recuerdo. ¿Sí? Es un procedimiento y, como saben, nosotros todos los días vivimos en la calle y cantidad de procedimientos, no lo recuerdo básicamente o totalmente.
Muy bien, también nos ha dicho usted en varias respuestas sobre el conflicto armado en la zona, ¿cierto?
Sí, señor, y no es de desconocimiento de nadie. Se ha difundido por medios y más de uno aquí sabe cómo es la Comuna 1 en ese sector.
Para y nos ha dicho que usted es patrullero allí hace 6 meses.
No, para ese tiempo, el 23 de marzo, llevaba aproximadamente 6 meses en el sector.
Correcto, o sea que no es extraño escuchar disparos allí.
No. Tranquilamente, no.
Correcto. También nos dijo usted que en el establecimiento de comercio de la placita la iluminación es buena, ¿correcto?
Sí, señor. Para mí.
Y nos dijo que en la acera disminuía la iluminación, ¿correcto?
Como lo manifesté yo y lo manifestó el señor juez, hay un techito en la entrada.
Correcto. ¿Usted recuerda sí o no la distancia de la acera al sitio donde vio los cadáveres?
Aproximadamente un metro.
¿Un metro?
Cadáveres no, un lesionado. Perdón, dos lesionados. Ya que uno de ellos haya fallecido en el centro asistencial es otra cosa, gracias, no cadáveres.
Muchas gracias por la aclaración. Es pertinente la aclaración. Muy bien. También nos dijo que la zona, la escena estaba limpia.
Dentro de mi zona de acordonamiento, o sea, así artículo o elemento grande o basuras que se pudieran obstaculizar la buena visibilidad de la escena, exceptuando la entrada del establecimiento, buena, dentro de mi acordonamiento.
También nos dijo que en la escena había dos motos, ¿cierto?
Dentro de la acera, encima de la acera del establecimiento. Sí, señor, una ADT, Yamaha ADT, color blanca, y la otra, si no estoy mal, al parecer una RX-115.
¿Roja, dijo usted?
Roja, vino tinto, más o menos.
Muy bien. Y también nos dijo que la Yamaha ADT determinaron quién era el dueño, ¿correcto?
Sí, señor.
¿Sí o no determinaron quién era el dueño de la RX-115 roja o vino tinto?
La verdad se indagó, pero debido a, como eso es, ya que es un homicidio o lesiones o disparos ya contra la vida personal, es un hecho de impacto social, la gente en primer lugar no nos dio ya respuesta, o sea, no nos dio ahí inmediatamente respuesta. Sí nos dio respuesta por medio de unos muchachos de quién era la ADT.
¿Le dijeron de quién era la... la DT, correcto?
Sí, señor.
Pero no le dijeron de quién era la RX-115.
En el momento, no.
¿Sí o no realizó usted alguna otra labor de investigación para determinar quién era el dueño de la RX-115 roja o vino tinto?
Objeción, ya contestó el testigo.
No se ha hecho esa pregunta, señoría.
Debe contestar la declaración.
¿Me repite la pregunta, por favor?
¿Sí o no realizó usted alguna otra actividad de investigación para determinar quién era el propietario de la RX-115 roja?
Como la manifesté anteriormente, había varias patrullas, varios policiales. Debido al tumulto y como yo lo manifesté, o la aglomeración de personas, me dediqué, o sea, yo sí indagué en un principio, pero debido a que la escena ya estaba metiendo, está empezando a de pronto metérseme gente, a contaminármela más, me dediqué exclusivamente a proteger dicho sector o dicha escena, ¿sí? Ya mis compañeros se encargaron de esas labores, entre los cuales, como me manifesté, se encontraba mi teniente en Cartre, teniente Hernández, y demás compañeros.
Le respondió usted a la señora fiscal ahora que a los lesionados usted los conocía de antes, ¿correcto?
Los había visto los y había practicado visto. Registros, no correcto. De conocerlos.
Y les había no. practicado registros, ¿correcto?
Sí, y verificación de antecedentes.
Correcto, muy bien. ¿Y por qué razón los registran a ellos? ¿O les practican registros? ¿Por qué?
En mi labor policial, como todo es de conocimiento, tenemos la facultad de practicarle registros, popularmente como llamamos requisas, a todas personas. Fin, proteger y como nuestra razón de ser, la ciudadanía y mantener el orden. Y practicar antecedentes porque, igualmente como lo manifesté, es una de nuestras labores.
A usted en su preparación académica, cursos como llama usted, ¿le indicaron alguna vez quién podría ser y quién no podría ser testigo en diligencias penales?
Objeción, no entra el tema de él, era primer respondiente.
Justamente por ser primer respondiente voy hacia allá, señoría.
No me dejaron a mí hacer la pregunta sobre los testigos presenciales, entonces pienso que por...
Yo no le estoy preguntando la escena, le estoy preguntando la preparación académica. Señoría, le estoy
está
preguntando...
Está testigos presenciales.
No, le estoy preguntando...
Por favor, señora fiscal, es que no se trata de una discusión entre usted y la defensa, ¿no? Déjelo que le haga la pregunta y usted fundamenta la objeción, yo resuelvo. Creo que esa es la manera adecuada, con el debido respeto, señora fiscal, que debe llevarse a cabo la audiencia de juicio. Todos nos tenemos que respetar, todos tenemos nuestros linderos, ¿cierto? Me repite la pregunta usted, señor defensor.
En su preparación o cursos que llama usted, ¿le indicaron quién podría ser y quién no podría ser testigo en una diligencia penal?
Señora fiscal.
Objeción.
¿Cuál es el fundamento?
Es impertinente frente a la labor que realizó el testigo.
No es impertinente y no se acepta la objeción. Él indicó que recibió un curso básico, es decir, de conocimientos solamente primario de que es una escena del delito. y se le está interrogando si en ese curso básico tuvo este aporte o no. Esa es la respuesta que le está solicitando.
En cuanto a la pregunta que usted me realiza, sí nos manifestaron, más no a fondo, sino que eso, como le dijo usted, es un tomo, como le dijo el señor juez, son cursos primarios, cursos de pedémonos por encimita.
Pero sí le explicaron en forma primaria, superficial, quién podía ser testigo en una diligencia penal, ¿correcto?
Sí, señor.
¿Sí o no le dijeron en esos cursos que ciudadanía podía ser testigo en una diligencia penal?
Siempre y cuando...
No, perdóneme, la pregunta es sí o no. Sí. ¿Sí o no le explicaron allí si ciudadanía podía ser testigo en una diligencia penal?
La ciudadanía.
Sí.
¿Ciudadanos? Sí.
No, ciudadanía.
Sí. ¿Ciudadanos? Sí.
Ciudadanía.
Pero entre la ciudadanía dejó claro que está la ciudadanos.
Señor patrullero, perdóneme, señoría.
Sí, sí. Perdón, yo le estoy señor solicitando... defensor, él la está haciendo desde el punto de vista que está comprendiendo el marco de la interrogación.
Yo le ruego que me responda de acuerdo como yo le estoy preguntando. ¿Ciudadanía puede ser testigo en diligencia penal, sí o no?
Vuelvo y le manifiesto con el permiso del señor juez.
No, sí o no, yo no le estoy preguntando explicación, yo le estoy pidiendo explicación,
señoría. Gente, personas que se encontraban, ciudadanía, los ciudadanos.
Cuando yo le, perdóneme, señor juez, cuando yo le pido explicaciones... Ojalá las dé. Yo le estoy haciendo una pregunta cerrada propia de la técnica del contrainterrogatorio. ¿Sí o no? ¿Le explicaron a usted que el
sí.
señor ciudadanía es testigo en diligencia penal?
Sí.
Correcto.
¿Puedo anexar algo, señor juez?
No, señoría, estoy... No, señor juez, yo estoy interrogando, no se preocupe. Tranquilícese, que esto no,
no
es una pelea entre nosotros.
Estoy tranquilo, señor abogado.
¿Recuerda usted sí o no cuántas ciudadanías le dieron información sobre las motos que estaban parqueadas allí en la escena del delito?
A mí particularmente fueron varios. Recordarlo.
Ciudadanías, no, varios.
Ciudadanos. Ciudadanos. Dentro de las ciudadanías están quiénes, los ciudadanos. Ciudadanos, varios. Recordar los momentos, como manifesté, es un poco difícil debido a que mi cantidad de procedimiento y mi labor es con la comunidad, estar todo el día con la comunidad, ha cambiado un poco, ¿sí? Mis recuerdos o mi memoria.
¿Su actividad de primer respondiente usted la plasmó en algún informe?
En la acta de primer respondiente.
¿Usted recuerda lo que plasmó allí en el acta?
¿Recordarlo exactamente como lo plasmé? No.
¿Pero recuerda la hora?
¿La hora de plasmarlo? La hora en que llegué al lugar de los hechos.
¿Y no recuerda cuál fue?
Las 22:40 horas llegamos al lugar de los hechos.
¿Sí o no usted hace el informe de actuación del primer respondiente antes de llegar a la escena de los hechos o después?
¿Antes? ¿Cómo
antes
va a hacerlo antes?
Si... No le pregunto, ¿antes o después?
Después, porque ¿cómo lo va a hacer antes si no
usted
ha llegado ni he visto
que llegó a la escena de los hechos a las 22:40, ¿correcto?
Sí. Desde ese momento empecé como primer respondiente en mi actuación.
Además también nos leyó usted allí en las hojas del libro de población . La verdad yo no entendí mucho de lo que se leyó allí. Si usted me permite, señoría, no se ha incorporado como prueba todavía, o ya se incorporó. No se ha incorporado, ¿sí? Pero permítame,
copia, pero aquí está la
permítame vivienda. Para utilizarla. Para verificar un dato.
Voy a utilizarla ya, señor defensor, no hay problema.
Permiso, señoría, voy a solicitarle al testigo de los libros de población y de la evidencia que utilizó la señora fiscal, al testigo para que nos lea los tres últimos renglones del folio 47 y los tres primeros del folio 48. Si usted me autoriza, señoría, me acerco al estrado del testigo para presentarle la evidencia.
Autorizado, señor defensor.
mientras realizamos un procedimiento de, me faltó unas palabras, de rutina, en la carrera 43B con calle 102, concretamente el, cerca al Colegio Santa Cruz, la central y el grupo de Enlincar informa por radio que habían escuchado unos disparos a eso a las 22, o sea, aproximadamente a las 22:40, ¿sí? Pero el primer...
Yo le ruego que me lea lo que hay allí, por favor.
A eso, sí. Cuenta, nos dirigimos inmediatamente a apoyar las unidades.
Es todo, es todo, es todo. Permiso, señores, me acerco al estrado para recuperar la documentación. Le contestó usted a la señora fiscal en el interrogatorio que usted llegó a la escena del delito, de los hechos, a los 2 minutos, porque usted patrulla por el sector.
Aproximadamente, ¿correcto? 1 o 2 minutos. Correcto. Es el reporte como lo está concretamente la central. Y eso hay cuentas del primer reporte que se tiene.
Y usted nos dice que plasmó toda esa información en el informe del primer respondiente, ¿correcto?
Con mucho gusto, si me lo dejan observar.
Porque no, objeción, porque la fiscalía no lo introdujo.
Señoría, yo estoy refutando credibilidad. Y tengo entendido que toda la documentación se descubrió y se solicitó justamente para refrescar memoria y refutar credibilidad. Por eso le solicito permiso para utilizar el informe del primer respondiente del señor agente Jefferson Álvarez Senado.
Con esa finalidad está autorizado por el legislador la utilización de ese documento.
Nos ha dicho usted hace un momento que el informe de primer respondiente se hace... Es después de que claro. Se visita la escena, ¿correcto?
Exactamente al lugar, al llegar al lugar de los hechos, se inicia el proceso de primer respondiente.
Y nos dice también, en el libro de población, que a eso de las 22:40 se habían escuchado los disparos, ¿correcto?
Es un aproximado, no siguiendo que a esa hora exactamente, es un aproximado.
Discúlpeme, señor juez, pero...
Digo, a eso de
la hostilidad del testigo me abruma. Yo estoy haciendo unas preguntas concretas, específicas. Yo no le estoy pidiendo explicaciones y le ruego, señoría, que llame la atención del testigo en el sentido de que la técnica del contrainterrogatorio no es de explicaciones y que no pretenda dirigirme el contrainterrogatorio por más que sepa, señoría. He tenido suprema calma y tengo muchísima calma. Le estoy haciendo preguntas concretísimas. Dice aquí, y usted lo acabó de leer, a eso de las 22:40, ¿correcto?
A eso de las 22:40.
Eso es lo que yo quiero que me conteste. No le estoy pidiendo más explicaciones, señor.
Señor juez, ¿me permite una palabra?
Permítame en un momentito. Vuelvo y le llamo la atención a todos los intervinientes en esta audiencia que no se trata de que nos alteremos.
No se alteró, señor juez.
Manejemos la diligencia como una de tantas en las que usted puede ser citado, señor patrullero.
Me permite.
Igualmente, el señor defensor. Me
ofrezco disculpas, señor.
Señor juez. No nos alteremos porque entonces usted me va a alterar el declarante.
Ofrezco disculpas.
Señor juez,
me permite. Y no va a tener el mismo ánimo para responder que si lo estuviese de manera calmada.
Señor juez, ¿me permite una palabra?
Señor patrullero.
Él me dice una pregunta concreta.
Perdón, señoría, objeto ese tipo de explicaciones en audiencia, señoría.
Las respuestas que se le están solicitando es a la pregunta concreta. Usted la va a contestar. Si eso requiere un sí, contesta con un sí o con un no. Si se le requiere explicación, él que está interrogando se lo va a solicitar.
Gracias, señor juez.
¿Qué es la importancia de su presencia en este estrado? Que la señora fiscal esté tomando nota. Que ella, a través del redirecto, va a aclarar esos aspectos que usted le contesta a la defensa. Usted no va a estar huérfano aquí en esta audiencia. Sí, ella le va a dar la oportunidad de que usted explique. Para ello ella tiene nuevamente la palabra y la apoderada de víctimas.
Muchísimas gracias, señor juez.
Continuamos.
Muy bien, defensor. Reitero mis disculpas, señor juez, y a todos los asistentes a la audiencia. Repito la pregunta porque perdí el contexto. Aunque no.
La pregunta es muy clara.
No hay necesidad, señoría. Permiso, me acerco al estrado para mostrarle, exhibirle la actuación del primer respondiente FPJ4 al agente Jefferson Álvarez, señoría. Previo traslado a la defensa, perdón, a la fiscalía.
Autorizado, señor defensor. Se deja la constancia que es para utilizar para efectos de impugnar credibilidad.
Le ruego, agente Jefferson, por favor, el encabezamiento de esa acta de primer respondiente? Todos los detalles, por favor.
Departamento Antioquia, municipio de Medellín, fecha 23 del mes 03 del año 2010, hora 22:39 horas.
No es más, señoría.
Tendrá nuevamente la palabra usted, señora fiscal, para formular preguntas redirectas.
Gracias, señor juez. Señor Jefferson, ¿se enteró usted qué papel cumplían las motocicletas que estaban estacionadas en lo que usted llamó la escena?
Pues en el momento, como dice usted, estaban estacionadas, parqueadas ahí, no están en movimiento ni fueron movidas.
¿Se enteró usted si estas tuvieron algo que ver con los hechos?
Señoría, eso se preguntó en el contrainterrogatorio.
Pero es pertinente hacer ahora esta
repetición. Retiro la objeción, señoría.
Continuamos, señora.
¿Me repite la pregunta, señora? Doctora,
¿se enteró si usted estas dos motocicletas tuvieron algo que ver en los hechos?
Entre las manifestaciones que me dieron la ciudadanía, los ciudadanos, no tuvieron nada que ver, estaban parqueadas en el lugar de los hechos.
¿Le informaron usted qué pasó con los agresores?
La ciudadanía manifiesta es que hicieron la agresión y, como es común, huyeron del lugar de los hechos.
Patrullero Jefferson, ¿por qué tantas patrullas asignadas al lugar?
Ya lo había manifestado anteriormente. Para ese tiempo, y es de conocimiento de todo el mundo, se existía un conflicto armado bastante, bastante grande, ¿sí? Entre diferentes combos y bandas delincuenciales por el territorio, el dominio territorial. Entre los cuales la fuerza pública no es ajena y para nadie es ajeno que hayamos sido hostigados. Para tal caso siempre llegamos varias patrullas y gracias a Dios contamos con muy buen apoyo.
Señor Jefferson, precísenos, cuando usted habla en la minuta de la central, que es informado el caso a la central, ¿cómo funciona eso?
Es una...
Objeción, señoría, eso no fue tema ni del interrogatorio inicial ni del contrainterrogatorio. Sería otra vertiente de interrogatorio que no es permitida.
Perdón, su señoría, la defensa, respetuosamente lo digo, puso al policial a leer los tres párrafos finales de la minuta y pienso respetuosamente que puede ser pertinente por lo de la discusión sobre el horario de la ocurrencia de los hechos y el horario en que el funcionario intervino.
No se acepta la objeción, siempre se ha tenido como tema punto de partida de la declaración del policial Jefferson Álvarez Henao, por qué modo, qué medio se enteró de la ocurrencia de los hechos y que obligara a su traslado casi que en uno o máximo dos minutos a partir de las 22:39 horas de ese día 23 de marzo del año 2010. Contestamos la pregunta.
¿Me repite la pregunta, doctora, por favor?
Señor Jefferson, hablando de ese reporte de la central, ¿cómo es eso? ¿Cómo funciona?
Es un sistema en el que la ciudadanía, al tener alguna anomalía o alguna necesidad, marca 123, una línea directa con el central de emergencias, y reporta el caso. Inmediatamente y ante la gravedad del caso, nos dan de carácter inmediato, nos dan el reporte a nosotros por medio del radio. E igualmente, como manifesté, y está cocinado, varios compañeros que estaban de pronto, y creo yo, estaban cerca al lugar y también escucharon. Entonces nos reporta la central y igualmente nos aclaran los compañeros que sí habían escuchado unos disparos. Igualmente nos dirigimos todas las unidades policiales que estamos disponibles para ese caso.
Señor juez, muchas gracias, es todo.
La señora defensora pública que asiste a intereses de víctimas tiene preguntas que realizar a través de la fiscalía.
Señor Jefferson, permiso su señoría para hacer la pregunta de la representante de las víctimas. ¿Por qué en el informe de actuación del primer respondiente se plasmó como hora a las 22:39?
Objeción, señoría.
Fundamento de la objeción.
Él ha explicado ya suficientemente tres horas diferentes del libro de población, el interrogatorio y en el acta de primer respondiente.
Se acepta la objeción.
Señor Jefferson, ¿en qué momento elaboró usted la minuta de que dejaron consignados estos hechos.
Objeción, señoría, también le pregunté en tres oportunidades de forma diferente y siempre dio una respuesta.
Señora defensor,
perdón.
Espere que se le autorice que están haciendo la objeción, señora fiscal.
Su señoría, me permite.
Señora apoderada de las víctimas, quiero que tengan una claridad. Ha quedado claro para el despacho que es el que requiere la reconstrucción de los hechos a partir de las diferentes declaraciones que en este estrado se rinden. ¿Ha quedado claro en qué momento la central le comunicó al patrullero la ocurrencia de los hechos? ¿En qué momento él llegó al lugar de los hechos?
Disculpe, señoría, si el despacho tiene la claridad.
¿Ustedes creen que se requiere aclarar algún otro aspecto? Harán la pregunta partiendo de la objeción.
No, su señoría, si su despacho tiene claro el punto, es suficiente para nosotros.
No se trata de formular preguntas por formular, se trata de preguntar para aclarar y aclarar al juez. Tendrá nuevamente la palabra la defensa para su segundo contrainterrogatorio.
Muy bien. No tengo más preguntas.
De esta manera y con la respuesta que acaba de dar el señor defensor del procesado, se ha agotado la finalidad con la cual se hizo comparecer a Jefferson Álvarez Henao, patrullero de la Policía Nacional, a este estrado judicial. Se va a autorizar su retiro de la sala y del edificio, salvo que ustedes consideren lo contrario. Señora fiscal.
No tenemos observación.
Señor defensor.
Ninguna, señor.
Se le agradece a usted, señor patrullero, se le devuelve su cédula de ciudadanía, la señora fiscal indicará a su siguiente declarante y lo hará concurrir al estrado.
Señor juez, se trata del señor Juan Carlos Escobar Jaramillo, y para lo cual solicito respetuosamente el permiso para poder instalar el...
Se va a hacer un receso de unos 3 minuticos mediante que el defensor y el defensor de apoyo atienden a una persona e igualmente ir a baño para sus necesidades.